COPE Navarra.
Estar informado.
Acción Social de Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Acción Social de Caja Rural de Navarra. Hacer aquí, crecer aquí.
El agua suministrada por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona es calificada como la de mayor calidad de toda España. Esto lo dice un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, publicado en 2025, el año pasado. Además, Navarra ha impulsado la sostenibilidad, logrando reducir la dotación de agua doméstica por segundo año consecutivo hasta los 115,6 litros por habitante y día en 2024, superando el objetivo del plan director de mantenerla por debajo de los 120 litros. Navarra gestiona sus recursos de agua mediante el plan director del ciclo integral del agua de uso urbano 2019-2030, la principal hoja de ruta de la comunidad foral para organizar la gestión del agua en el ámbito urbano. El gobierno foral y entidades locales han invertido 188 millones de euros en este plan director del agua. Y si hablamos de gestión del agua, pues también habrá que hablar de infraestructuras. Una de las más claves, sin duda, el Canal de Navarra, cuya primera fase está concluida en 2011 y ahora estamos a la espera de esa segunda fase. El Canal de Navarra abastece actualmente de agua potable alrededor del 70% de la población, lo que supone más de 430.000 personas. Esta infraestructura suministra el agua de calidad para el consumo humano en gran parte del territorio. Sin embargo, es verdad, todavía quedan alrededor de 17 pueblos de la ribera, alrededor de 85.000 personas, que pueden todavía mejorar ese suministro de agua. El Canal de Navarra, la segunda fase, también cumple esa función clave en el regadío, ya que permitirá irrigar más de 22.400 hectáreas. Por eso, creo que aquí en Navarra consideramos esa segunda fase del Canal de Navarra como una infraestructura estratégica. De ello vamos a hablar hoy aquí en COPE Navarra con Jesús María Rodríguez, director general de Administración Local y Despoblación. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Astrain. Jesús María Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos?
Bueno, principalmente yo situaría seis retos, ¿no? El primero, la desigualdad territorial, ¿no? Está claro, y tú dabas un dato muy relevante, el agua de la comarca de Pamplona, ¿no? Pero esto no es así en todo el territorio, ¿no? Tenemos todavía zonas de Navarra donde las pérdidas de agua son muy relevantes, donde las fuentes de abastecimiento no son de la calidad como el Canal de Navarra, ¿no? Lo hacía antes referencia a 17 municipios de la Ribera, y bueno, esa desigualdad territorial, pues hay que revertirla, ¿no? Para eso, bueno, pues la llegada del Canal de Navarra a esa segunda fase de la Ribera, pero también, bueno, pues inversiones en fuentes que se están utilizando, mejoras en captación, más inversiones en infraestructura son necesarias por delante, ¿no? El cambio climático, ¿no? Estamos viendo que llueve, pero no sabemos si llueve bien o si llueve mal, ¿no? No sabemos cuándo llueve, ni cómo va a llover, ni en qué cuantía va a llover, ¿no? Al final estamos en un escenario de cambio climático, eso se está notando, los recursos cada vez son más escasos y hay que cuidarlos. Eso es importante que esté presente en nuestra hoja de ruta, ¿no? Luego la gobernanza y la profesionalización, ¿no? Es verdad que hay entidades locales, hay mancomunidades profesionalizadas de un tamaño muy importante que gestionan el agua, pero también nos encontramos con concejos muy pequeñitos que sin ninguna profesionalización están gestionando un depósito de agua con algo tan relevante para la salud humana, ¿no? Que al final es el propio presidente del concejo quien tiene que ir a encargarse de echar el cloro, ¿no? Bueno, esa situación no es la más deseable y al final hay que fortalecer a estas unidades tan pequeñitas, a estos concejos, para pasar a una gestión más profesionalizada, ¿no? Después un modelo económico que sea justo, ¿no? Al final el agua es un bien escaso, el agua es un bien que hay que pagarlo. Todavía estamos viendo municipios donde no se cobra nada por el agua, donde se ejerce una tarifa plana. Bueno, yo creo que todo eso hay que revertirlo. Y luego la digitalización, muy importante. Estamos en un nivel bajo de digitalización. Yo creo que el PERTE va a suponer un impulso, pero aún así también hay tarea por hacer, ¿no? Y por último, la corresponsabilidad institucional, ¿no? Yo creo que todos los agentes tenemos que remar en la misma dirección.
Es decir, que la gestión es buena, que podemos sacar pecho, pero que todavía quedan retos por delante, ¿no? Has hablado de
hay que tener siempre una visión, claro, crítica, ¿no? De lo que se hace y no caer en la autocomplacencia, ¿no? Yo creo que, bueno, el primer diseño de plan director, que era un plan para 12 años, bueno, pues se ha ejecutado con un porcentaje de ejecución importante, consiguiendo logros importantes, pero está claro que quedan retos por delante que tenemos que afrontar.
Has hablado de ese Canal de Navarra, ¿no?, que lograría llevar ese agua de boca de máxima calidad a esos 17 pueblos de la Ribera. No sé en qué momento estamos. de esa segunda fase, de esa ejecución de la segunda
fase.
Bueno,
yo creo que aquí hay un avance importante, ¿no? Yo creo que esta semana conocíamos la noticia de esa reunión del día 21 de abril para acordar, ¿no?, ese convenio Navarra-Estado que nos va a permitir avanzar en la licitación de la segunda fase, ¿no? Pero de manera paralela ya estamos trabajando en otras cuestiones, ¿no? Dentro del plan de inversiones locales que se aprobó recientemente, el periodo de planificación 26-28, ya están incluidas las inversiones necesarias, las infraestructuras necesarias y la financiación para conectar a estas 17 localidades al Canal de Navarra, ¿no? Estamos ya trabajando en paralelo a la llegada del Canal de Navarra para que estos municipios, pues la conexión de la Junta de Aguas de Tudela, la conexión de la Mancomunidad de Fitero, Cascante y Cintruénigo, las conexiones de la Mancomunidad de Aguas de Moncayo, las conexiones de Cortes, pues se puedan hacer de manera paralela a esta llegada del Canal de Navarra, de manera que cuando el Canal de Navarra llegue, estas inversiones de abastecimiento necesarias para captar este agua y meterla, digamos, en la red que tenemos, en la red domiciliaria, ya estén hechas, ¿no? De manera que cuando llegue el canal, la conexión esté realizada y sea algo pues prácticamente automático, es decir, que se acompase esta realización de las inversiones e infraestructuras a la llegada del canal.
Claro, desde Institución Futuro nos aseguran que para la llegada de la segunda fase del canal, en paralelo, tiene que ir, como estás comentando, ciertas infraestructuras, por ejemplo, como el regadío, ¿no? De esas 22.000 hectáreas, creo que es, ¿no? Y eso depende del Gobierno de Navarra. ¿Eso está en ejecución o va a empezar a plantearse?
Bueno, tenemos ya municipios donde se ha avanzado bastante en el tema del regadío de la segunda fase, por ejemplo Corella, donde ya se ha aprobado esa concentración parcelaria, donde se están ya comenzando a dar esos pasos, y yo creo que otras comunidades de regantes y municipios también están en esa dinámica, ¿no? Al final yo creo que en la Ribera hay una necesidad importante de agua, hay una gran esperanza puesta en la llegada del Canal de Navarra. Esta llegada del Canal de Navarra, aparte del agua de boca, que es salud, es calidad, es mejora de vida, pero también es actividad económica con la agroindustria, y también es actividad primaria y también es actividad económica, ¿no? Yo creo que es importante, es cohesión territorial, y los regantes están trabajando ya en adaptar sus normativas, estatutos, en esos procesos internos de concentración parcelaria, y yo creo que se están dando pasos en ese sentido. Es verdad que Corella va un poco más avanzado que el resto, pero enseguida llegarán otros acuerdos de otros municipios.
Jesús María Rodríguez, director general de Administración Local y Despoblación, gracias por explicarnos toda esta gestión del agua aquí en Copenhague.
Gracias a vosotros por el interés.
A tus ahorros, como todo en la vida, hay que mimarlos. Y en Caja Rural de Navarra sabemos cómo cuidarlos. Descubre nuestros depósitos en nuestras oficinas o en cajaruraldenavarra.com. Caja Rural de Navarra, nuestro momento y también el tuyo.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué?, sabemos si podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
El grupo Apex nos acerca la buena noticia. Hoy vamos a tener en el espejo de la iglesia en Copenhague a Jorge Irurzun, economo de la diócesis, para hablar del programa Portantos de la Conferencia Episcopal de Española, que invita a marcar la casilla 105 en la declaración de la renta. Nos va a explicar los datos del año pasado y también a dónde va destinado ese dinero donado a través de la declaración de la renta.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
El Lexus Pamplona nos ofrece ahora la situación del tráfico. Recordemos las afecciones en la Nacional 121A en torno a los túneles de Velate, en la Nacional 121 en Campanas y en la Autovía del Norte, en la Muga con Guipúzcoa. Además también en la A10 entre Iriberri y Llávar.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
A partir de las 3:25 viene Alberto con los deportes. Ahora nos hace un aperitivo, una de las...
¿Qué tal, Fermín? Vamos a hablar de Osasuna, vamos a hablar de pádel, vamos a hablar de pelota y también vamos a hablar de deporte y mujer, de por qué en algunos casos se les exige estar delgadas y a la vez fuertes, pero sin pasarse de músculo. Así que una tarea muy complicada. 3:25, te espero con todo el deporte.
Te espero yo a ti, te escucharé, Alberto. Gracias.
Hasta luego.
Llegamos así a las 12:30. Continúa la información en Herrera en COPE. Nosotros, hablando de la gestión del agua aquí en Navarra, vamos a hablar ahora con Álvaro Miranda. Él es ex consejero del Gobierno de Navarra, es ingeniero de caminos y además miembro de Institución Futuro, con quien ya hemos hablado más de una ocasión precisamente de esta gestión del agua. Álvaro Miranda, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es cierto que Navarra era la envidia, o por lo menos era pionera en Navarra, en España, en cuanto a gestión del agua? Pero seguimos siéndolo. ¿En qué situación estamos? ¿En qué momento estamos?
Bueno, pues yo separaría dos planos, ¿no? Está por una parte el agua urbana, uh-huh, que es de la que bebemos todos los días, ¿no? Y luego está pues la parte del regadío y digamos, el uso industrial fuera de las redes urbanas, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión del agua urbana, pues Navarra sigue siendo pionera en España. O sea, tenemos unos servicios públicos urbanos de primerísima calidad. Yo creo que estamos si no en el número uno, pues casi, ¿no? Pues son servicios muy bien prestados, con una altísima eficiencia. Y bueno, pues ese ha sido nuestro devenir y nuestro prestigio, ¿no?
Y una calidad también.
Y la calidad, por supuesto. Bueno, pues en fin, la calidad más bien nos viene dada, ¿no?
Sí, sí.
Pero en fin, se ha sabido aprovechar el utilizar aguas de buen origen, sobre todo en la comarca de Pamplona. Uh-huh. Y luego, bueno, pues en cambio en la Ribera de Navarra, pues es quizá lo contrario. Hay que beber agua del aluvial del Ebro, y precisamente el canal de Navarra pues hubiera sido una...
Claro, ahí, perdona que te interrumpa, Álvaro, ahí es clave lo que has dicho. En la comarca de Pamplona fue clave Itoiz.
Sí, estoy completamente, o sea, desde el punto de vista de la cantidad, y todo eso ha sido la clave, porque si no, la comarca de Pamplona se hubiera quedado sin agua. En fin, eso lo conozco bastante bien. Y claro, una región metropolitana sin agua, pues se ha acabado, ¿no? Entonces, bueno, pues esto forma parte de la historia de Navarra de los últimos 40 años, ¿no? Pues gente permanentemente oponiéndose al progreso, sin saber las consecuencias reales, y por otra parte, bueno, pues gente intentando que eso no sea así y hacer cosas pues para que la población tenga un futuro y unos buenos servicios públicos, ¿no?
Hablabas de esas dos partes. La primera ya la hemos analizado, uh-huh, estamos en buena situación. Uh-huh. La otra, comentabas, el regadío.
Bueno, y en el regadío, pues en Navarra, pues dependemos desde hace muchos años, bueno, del binomio embalse Itoiz Canal de Navarra. Se le pegó un empujón extraordinario en las finales del siglo pasado y a principios de este siglo XXI. Y bueno, y eso pues se ha parado, ¿no? Y eso es de lo que creo que hay que debatir, y porque estamos en la situación que, después de haber sido capaces de hacer el embalse Itoiz y la primera fase del canal, pues no se ha sido capaz en 12 años de mover un papel y, por supuesto, un metro cúbico de hormigón en la segunda fase, ¿no?
Eso te iba a preguntar, ¿cómo está esa segunda fase?
Bueno, pues si es que no lo sabemos nadie, ¿no? Yo no tengo más información de la que puede tener pues el ciudadano normal, y por lo que sé, pues muchas de las organizaciones directamente implicadas en el proyecto, que bueno, pues yo por lo que escucho y conozco, pues tienen una información muy muy limitada de lo que está pasando, ¿no? Por tanto, saber qué está pasando, no lo sabemos. El por qué, sí que lo sabemos. Lo sabemos, bueno, pues porque, como ha pasado con todos los grandes proyectos de Navarra, pues a partir del cambio de gobierno en el año 2015 y la toma de posición preponderante por Bildu, bueno, pues todo se paró, ¿no? Y entonces, bueno, pues a raíz de que todo se para, pues las cosas no se hacen, y estamos en el año 2026 y el canal de Navarra, pues no hay nada, ¿no?, de la segunda fase.
¿Qué le diríamos a todas esas personas que opinan que no es necesario la segunda fase del canal?
Bueno, pues yo creo que, o sea, desde el punto de vista del respeto de las opiniones, pues hay que respetar todas, ¿no? Es así, y además yo creo que algunos de ellos lo harán de buena fe, ¿no? Pero quienes no lo hacen de buena fe, que son quienes saben que sí es necesario, pero que se oponen a él, pues hay que decirles, bueno, pues que es un engaño para la sociedad de Navarra, que es una pérdida de oportunidades en términos históricos, no en términos contemporáneos, y que más vale que Navarra aproveche sus recursos hidráulicos con cabeza y con respeto medioambiental, porque el presente ya lo conocemos, y el futuro pues sabemos que es muy incierto. Entonces, Navarra tiene agua, y Navarra tiene que aprovechar, utilizar y ser capaces de sacarle partido pues a ese recurso natural que tenemos, insisto, con pleno respeto medioambiental y eficiencia máxima. Quien manda en Navarra en este momento, que es Bildu, pues bueno, su objetivo es que esto se pare, ¿no? El por qué, pues alguien lo tendrá que explicar, ¿no? Pero no hay otra, ¿no? Entonces, las sociedades no se detienen de un día para otro, ¿eh? Llevamos muchísimos años de estar en la cabeza de España, incluso de Europa, para muchos temas, y bueno, pues cuando frenas, bueno, pues necesitas años para darte cuenta de que te has quedado atrás, ¿no?
Claro, somos punteros también en industria agroalimentaria. Estaría en riesgo si no llega el agua a la segunda fase del canal de Navarra-Ribera.
Bueno, yo mi opinión es que la industria agroalimentaria de Navarra es algo extraordinario, y dirigido por personas de una valía realmente sorprendente, y por eso está donde está, ¿no? Yo creo que más que ponerse en riesgo, porque yo creo que los empresarios ya se sabrían buscar la vida de otra manera, yo creo que es lo contrario, es decir, que si hubiera segunda fase del canal de Navarra y puesta en regadío de los 20.000 hectáreas de la margen derecha del Ebro, esa industria tendría muchísimo más soporte local de kilómetro cero para sus productos y para poder incrementar su capacidad de producción. Es decir, sería un salto hacia adelante, y lo será, pues cuando se ponga en regadío esas 20.000 hectáreas. Es riqueza en estado puro, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso es inaudito que se pierdan décadas de algo que se puede hacer con relativamente fácil, ¿no? O sea, ya se hizo toda la primera fase, que era mucho más complicada, pues esta segunda fase era muchísimo más sencilla y se podía ver. Podía estar ya en servicio la segunda fase del canal de Navarra. Eso es lo que hay que trasladar a la ciudadanía. Ya tendría que estar terminada, puesta en regadío las 20.000 hectáreas y sacándole partido al 100% de esa infraestructura y, por supuesto, garantizando el agua de boca de toda la ribera de Navarra.
Claro, podría estar ya en funcionamiento, pero ¿qué plazo se barajan?
Bueno, pues no sé, en la primera fase, que era complicadísima, si hicieron 100 kilómetros en 11 años, pues esta fase, que es bastante más sencilla, y son 70 kilómetros, pues se podrían hacer en 5 o 6 años del canal. Con eso, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos el agua. Desde el punto de vista, por ejemplo, del abastecimiento urbano, pues posiblemente se podría aprovechar pues muy rápidamente. Desde el punto de vista del regadío, no, porque todo el mundo habla del canal, pero nadie habla de lo que es competencia 100% del actual gobierno de Navarra, que es la puesta en regadío de las 20.000 hectáreas. Claro. Entonces, todo el mundo, como tantas veces, se focaliza en una cosa, que es en este caso los tubos del canal, y nadie habla de la clave de todo el proyecto, que es la puesta en regadío de las 20.000 hectáreas de la margen derecha.
Que eso sí tiene competencia el gobierno de Navarra y podría estar actuando ya.
Bueno, competencia 100% y debería estar actuando ya, pero no ahora. Tenía que haber estado puesto en marcha el sistema de transformación pues también desde hace pues 8 o 10 años, ¿no? Entonces, bueno, pues y yo personalmente pienso que además es la clave, es la llave de por qué no se ha puesto en marcha el canal. Es decir, si no hay garantías de que se va a poner en regadío las 20.000 hectáreas, pues la gente del canal, los de Canasa, dice, pues a mí, mientras no haya compromiso firme del gobierno de Navarra de transformar las 20.000 hectáreas en zona regable, yo no puedo hacer el canal, porque el canal hay que pagarlo. Claro. Y entonces todo el mundo habla del canal, y nadie habla de la zona regable, con lo cual yo espero que una vez que parezca que el canal tiene luz verde a partir de la semana que viene, pues la gente hable ya de una vez de la zona regable, a ver cuándo se hace, quién lo hace y en cuánto plazo se hace.
Estamos hablando que los sistemas de regadío actuales no tienen nada que ver con los antiguos y que la eficiencia a la hora de utilizar ese agua es mucho mayor, claro.
Hombre, la primera fase del canal de Navarra, que está ya testada, lleva ya pues 12 años funcionando, es lo que es el canal, es la infraestructura hidráulica de riego más eficiente de toda España, es decir, prácticamente no tiene pérdidas, lo cual es una cosa extraordinaria para un canal de 100 kilómetros de longitud, y luego lo que es la zona regable, que está gestionada por una concesión, pues es también de una eficacia máxima, es decir, las pérdidas de agua son prácticamente despreciables. Y además, ¿qué pasa? Bueno, pues que el agricultor, como tiene que pagar un precio por ese agua, y además el agua, hay agua suficiente, pero se sabe que hay que utilizar el agua estrictamente necesaria, pues el agricultor aplica técnicas de regadío pues que consumen el mínimo de agua posible, y además en eso seguro que se mejora en los próximos años. Es decir, el regadío vinculado al canal de Navarra es lo más eficiente que hay a nivel, yo diría que incluso mundial, vamos, quitado los israelíes, pero para un territorio como es el de Navarra, vamos, es un éxito absoluto de gestión hidráulica.
Bueno, pues Álvaro Miranda, a ver si es verdad que damos luz verde a ese canal, y luego hablamos del regadío cuanto antes y por fin vemos esa segunda fase del canal en la ribera. Gracias por una vez más por aclararnos el tema del canal. Álvaro Miranda, ex consejero del Gobierno de Navarra, ingeniero de caminos y además miembro de la institución Futuro. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Acope.
Ya se terminó la Semana Santa, nos encontramos en Pascua y por tanto estamos ya inmersos en ese tercer y último trimestre para los escolares, para los más pequeños, para los no tan pequeños, para los jóvenes también. Y ojo, porque queda mitad de abril, mayo y lo poco que puedan tener de clase en junio. Así que estamos en la recta final del curso para muchos. Seguramente la recta más importante, para otros quizás no tanto. Pero vamos a ver cómo la afrontan los chavales y cómo debemos afrontarlo también los adultos, los mayores, los padres, en ese acompañamiento que solemos hacer, que solemos tener, que debemos tener con ellos. Lo hacemos, como siempre, con Raymond Pelac, de la Asociación Navarra de Pediatría. Raymond Pelac, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. Y bueno, bienvenido.
Gracias, gracias. Ya tocaba, ¿eh? Raymond, estamos ya en el último trimestre. Y creo que este último trimestre tiene muchos condicionantes, ¿no? Hablábamos siempre pues, del comienzo de curso, de la vuelta a las vacaciones, pero claro, en este último trimestre también volvemos de unas vacaciones más o menos largas. Muchos adolescentes estarán jugando ahora los cuartos, valga la expresión, y también surge el cansancio, ¿no? Es un trimestre también para ellos importante.
Es cierto, pero yo siempre suelo recurrir a la naturalidad y la normalidad de los chavales. Me explico. Por un lado, de que el adulto no exagere las cosas. Oh, ya llegamos al final, ya sé que estás muy cansado. Tranqui, el niño o la niña o el adolescente sabe desde octubre que el curso dura hasta junio. Otra cosa es como puntualmente, porque así son ellos y está muy bien, que pues ahora esto me da pereza, no tengo ganas, pero ya saben que desde el principio que las vacaciones de Semana Santa son cortas. Entonces, lo que sí es verdad es que en función a cómo caiga, a veces el tercer trimestre todavía es más corto. Esta vez, teniendo en cuenta que ya para cuando han empezado mitad de abril y ahora al no haber ya septiembre, en mayo se acaban, académicamente hablando, se acaba todo. Más el que no, el que va bien, y el que no, pues entre mayo y principios de junio ya tienen las recuperaciones. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? ¿Un último esfuerzo? Pues sí, pero no lo magnifiquemos ni le quitemos importancia, sino de la forma más natural. Mira, cariño, sabías de sobras, pues mira, esto es como cuando te he comentado, hablando de los que no van del todo bien. Tú lo hemos hablado muchas veces, chiqui, no te estoy riñendo, que quede claro, pero igual tenías que haber sabido, venga, tenemos que ir haciendo un poco más o apretando. Cuando esto ocurre en estos chavales, y ya lo hablamos en otro programa, pues es posible que en Semana Santa pues algo de tarea tuvo que hacer para no perder el ritmo. Bueno. El que va más o menos bien y que es un chaval o chavala un poco dejado, con ganas de acabar, pero que académicamente yo sé, y él sabe, o ella, que lo va a sacar, pues bueno, déjale un poco, no hay que estar tan encima. Ojo, no estar tan encima quiere decir no con... literal, no está, pero sí controlar cómo está, cómo hace. Y otra cosa que también para mí es importante y se ha demostrado que da resultado. No quitemos las actividades que estaban haciendo. Porque, bueno, pues venga, ahora deja el fútbol este trimestre porque seguro que hay que estudiar más. Pero si de las 5 horas que va a estar a la tarde va a aprovechar 2 o 3, a veces es mucho. Hablo siempre en general. Uh-huh. Cualquier padre sabrá si es mejor hacer esto o no hacerlo, que esta es la otra parte. Los padres saben de sobras qué es lo mejor que pueden hacer. Claro. Otra cosa es cómo procesar, si tienen tiempo o no tienen tiempo para hacerlo. Pero muchas veces el tener las horas ocupadas, venga, te vas al entrenamiento, pero antes de irte tienes media hora para esa asignatura, que esa que vas bien con media horita te vale, y reserva esta otra para luego cuando vuelvas. Ir, estar un poco controlando lo que son los tiempos, para que saque ahí el mayor partido. Eso sí es posible. Siempre y cuando, ahora estoy hablando de un punto académico, luego están las partes de las relaciones, etcétera. Hay chavales que lo están pasando mal por bullying o por tal, y aquí hay otros aspectos, en los cuales también hay que entrar para apoyarles. No hay que utilizar la parte, claro, pobrecito mío, ¿cómo estás con esto? Bueno, cariño, se te apoya como sea, pero a ver si conseguimos pasar este curso, etcétera, etcétera. Porque cuando yo hablo con ellos, les digo muchas veces, yo no pongo notas, y no hablamos principalmente cuando voy a los colegios de lo académico, aunque también sale. Muchos no van bien por problemas familiares, por problemas con otros amigos, etcétera. Otros, pues, porque el vago, no creas que me preocupa mucho. El vago normalmente acaba sacando las cosas. No es... sabe distribuirse. Es vago, pero posiblemente saque un poco mejor las cosas. El problema es el que tiene el que tiene problemas internos, que le cuesta un poco más. Por ahí van los tiros. Entonces, hay que saber estar. Es muy fácil decirlo, pero claro, padres tenemos que sacar tiempo del trabajo y, sobre todo, mensaje final de ese trozo mío, que, por favor, no lo vean como riña, sino como apoyo. Venga, cariño, vamos, no voy a entrar en el tópico de tú puedes, porque a lo mejor no puede, pero vamos a ver cómo lo enfocamos. Uh-huh. Que él se sienta apoyado y acompañado. Claro.
Acompañado siempre, ¿no? Esa, yo creo que es la palabra clave, ¿no?
Exacto, aunque te dirán, ay, déjame en paz, ahora no. Hay que saber que va a pasar por diferentes momentos, ¿eh? Uh-huh. Si hay un momento que tú consideras, padre o madre, que no ha estado bien, ya se lo dirás cuando tengamos los resultados. Y habrá otro momento para decirle, bueno, cariño, ya viste qué fracaso tuvimos el curso pasado, esto a lo largo del verano. A ver cómo enfocamos esto, porque a veces, ojo, seamos también positivos o optimistas, como la palabra indica. Seamos óptimos de cara a ellos. Repetir un curso, pues tampoco es tan malo, ojo. Y que no se me entienda que diciendo tiro la toalla y voy a repetir y tal, no es tan malo, ojalá no. Porque además, como yo les digo a ellos, a mí cuando repiten yo lo veo siempre desde el punto de vista que el repetidor va con gente más pequeña. Y encima a veces se cree un poco más fuera de lo académico, un poco más chulito o chulita o un poco más así. Y encima el más pequeño, que lo ve al principio de curso como que, bueno, este repetidor se da y a lo mejor lo tiene un poco más encumbrado o encumbrada, pues luego, como no vaya por ahí, se va a llevar todas las críticas y hasta ciertos palos.
Claro. Sí, que no lo veamos muchas veces como un fracaso, sino como una segunda oportunidad, evidentemente.
Efectivamente. Y de todos, o sea, es aquello, estas chicas y todo, de los errores se aprende, ¿vale? Ellos lo dicen, y muchos adultos decimos, y yo esto lo digo en el deporte, ¿no? ¿Cuántas veces hemos ido al deportista? No, hoy nos han pasado por encima, de los errores se aprende y ya está. Sí, uh-huh. Pues el siguiente domingo te siguen pasando por encima porque no has aprendido nada.
Ese es el error, ¿no? Ese es el error, no sacar ningún aprendizaje.
Y por lo tanto, exacto, y ahí entra el esfuerzo, entra no sé qué. Por eso, lo más fácil es chillar y mandar allá, pues no sé qué, por estudiar y tal, no, pero esto no nos lleva a nada. Por eso, los que tenemos que contar hasta tres son los adultos, aun sabiendo que en un momento determinado, queriendo él o ella que ser acompañado, cuando le estés acompañando te va a mandar a la mierda, y perdón por la expresión. Uh-huh. La tenemos que saber aceptar, esta expresión. Claro. Tampoco, si cariño tienes toda la razón, no. Bueno, ojo, no me contestes así, ya te dejo en paz, pero volveré.
Y luego lo hablamos más tranquilamente.
Sí, porque yo hablo muchas veces con ellos y al final, ya me gustaría que me hubieran hecho caso. Oye, chavalito, no seas puñetero porque te hacían caso. Chavalito siempre está sacándose, la culpa es de otros. Sí, yo no he sido,
excusas,
yo no he sido.
Excusas.
Exacto. Claro. Entonces, juguemos con todo esto en la forma de educar. Uh-huh. Y ahí es donde entra ese todo.
Bueno. Y por último, Remo, también me gustaría tratar temas quizás ya más ambientales, más externos. El calor, la primavera, también puede influir mucho en estos chiquillos, ¿no?
Influye. El otro día hablábamos con Luis de las alergias, y las alergias... que no se enfade la gente que las tiene tal, que no son graves en el sentido tal, pero son muy molestas, son muy incómodas, y el niño lo pasa francamente mal. Entonces, realmente ahí también tenemos que favorecer. Si sabemos que ha sido un día ventoso y tal, pues este día es mejor no salir, las casas se ventilan por la mañana, por la tarde no, tener el antihistamínico a punto para poder seguir su ritmo. Muchas veces un tratamiento sintomático, y sobre todo en el caso de alergias, lo que pretende es disminuir estos síntomas para que tú puedas seguir haciendo vida normal. Porque este es de eso se trata. O sea, ahí sí que vamos contrarreloj. El curso se va a acabar a mitad de junio. O sea, nos quedan 2 meses exactos, y en estos 2 meses tienen que pasar exámenes, recuperaciones, cumpleaños, amigos, torneos, mil cosas. Unas serán más positivas y las hará más con ganas que otras. Bueno, pues ahí hemos de estar jugando con el que lo pueda hacer con la mayor normalidad posible, porque sí que es verdad que esa astenia primaveral que se dice puede dar un poco de cansancio, pero ojo, tampoco lo utilicemos como excusa, ¿eh? Porque no a todo el mundo le produce este cansancio. Claro. Por eso el cuerpo es no hay enfermedades sino enfermos, no hay paciente enfermedades sino pacientes. Cada uno tenemos nuestro sistema inmune y tal, hay quien reacciona muy bien y en primavera jamás se ha cansado. Pues a lo mejor, y como vuelvo a lo mismo, padres y madres los conocen de sobras, pues ya saben cómo vive la primavera, si es alérgico, si no, si es así, y que las cosas no se utilicen como excusa. Eso sí estaría bien.
Bueno, pues me quedo con esas dos cosas, con el acompañamiento y con tomar todo con naturalidad, no usarlo como excusas.
Tal cual.
De mal pagador. Raimon Pelac, como siempre, que es un verdadero placer charlar contigo. Un fuerte abrazo.
Lo mismo digo, Fermín. Un abrazo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Cómo me gusta esta música? ¿Cómo me gusta esta sintonía que ha elegido hoy Ainhoa Pinto? Dicen que una tierra se entiende mejor a través de su gente. En COPE Navarra queremos conocer mejor nuestro territorio. Por eso queremos conocer las historias de sus gentes, de nuestra gente, de nosotros. Te invitamos a conocer con nosotros nuestro territorio a través de nosotros mismos, de los navarros. Esto es Navarra con nombre propio. Empezamos aquí una nueva sección en la que cada semana viajaremos hasta un pueblo o un valle de Navarra. Intentaremos que viajen ustedes también con nosotros, a través de sus vecinos, de sus comercios, de sus tradiciones. Conoceremos más a fondo esta tan amada comunidad foral. Buscaremos grandes historias o pequeñas grandes historias. Tesoros que se ocultan de norte a sur, en las cinco merindades y a lo largo de los 272 municipios que forman Navarra. Y lo haremos de la mano y de la voz de Ainhoa Pinto. Hoy empezamos fuerte. Empezamos en el Valle de Araquil, en Izurdiaga. Allí, entre sus pocas casas, una de ellas alberga una herrería fundada a finales del siglo XVIII. Se trata de Forjas Brun, y ahí ha estado Ainhoa Pinto. Ainhoa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Pues sí, ahí hemos estado. ¿Sabes dónde está Izurdiaga?
Sí, he estado en Izurdiaga.
Bueno, puede ser que haya alguien que no sepa dónde está, entonces vamos a ir
Venga,
colocando Izurdiaga ubícame. En el mapa. Después del paso de Osquía, claro, esto si venimos de Pamplona, si fuésemos...
Si venimos de Vitoria, es al revés.
Al revés, sería antes de ese paso de Osquía. A los pies del monte San Donato, Izurdiaga pues no llega a los 200 habitantes. No sabemos cuántos serían en 1772, no hay datos, y no sabemos cuántos serían, pero seguramente serían bastantes menos, porque todavía no había llegado el ferrocarril hasta Izurdiaga. Sin embargo, en aquel año, en aquel 1972, en este pueblo del Valle de Araquil, Babil Brun se formó como herrero y montó Forjas Brun.
Del mercado del Segundo de Sánchez, ponía FB y ojo, llamé a una periodista que es medio prima. Y digo, joder, entérate esto con estas verjas, estas las puertas, pone FB, F Brun ponía. Y bueno, y estamos ahí averiguando a ver dónde han salido las verjas estas.
Este que escuchas ¿sí? no es Babil Brun, es Eduardo Brun. Es uno de sus nieto, bisnieto, nos tenemos que remontar a siete generaciones.
Siete generaciones, ¿eh?
Claro, a la actual, que son uh-huh. Eduardo y Gerardo Brun. Pues bien. La suerte, la gracia, no se sabe qué, pero algo ha querido que durante estas siete generaciones, en todas ellas, al menos hubiese un hijo varón, que ha permitido esto, que el apellido Brun haya llegado hasta nuestros días. Entonces, son los propios Brun los que siguen llevando estas forjas Brun.
Y eso pero... que ahora sería más fácil. Quiero decir que ahora sí, aunque hubiera una mujer... y no un hombre, se podría cambiar
Exacto,
el apellido.
Exacto, se podría mantener. Sin embargo, en este caso, claro, hace 120 años eso hubiera sido impensable.
Sin duda.
La cosa es que la suerte ha estado de la mano de esta familia y ha querido que Forjas Brun mantenga su apellido. Como decíamos, la séptima generación de esta saga, son ya tres siglos, en los que han realizado todo tipo de creaciones. Escuchábamos al principio a Eduardo, como sí. te decía, hablando, ¡jo! esta firma, esta FB, ¿por qué lo hemos escuchado? Porque es que ni ellos mismos saben todo lo que ha salido de ese pequeño taller, como decíamos, en Izurdiaga, en el Valle de Araquil. Bueno, ¿qué ha salido desde allí? Pues esa que escuchábamos es una verja del mercado del segundo ensanche del Pamplona, pero es que también la cruz de la Plaza de la Cruz de Pamplona o el monumento al peregrino de Puente la Reina han salido de su taller.
En Carcastillo estamos trabajando allá, y donde casualidades de la vida, pues vino una mujer mayor y empezando a hablar con ella, los balcones que estaban encima nuestra los hizo el bisabuelo.
Sin embargo, hoy tienen una, Fermín, tienen un evidente problema, amenaza, competencia, y es Internet. Las grandes empresas, antes todos o casi todos los pueblos tenían a su herrero, tenían su forjador, y ahora pues es difícil encontrarlos. Antes su trabajo se centraba en elementos básicos, como pueden ser puertas, barandillas o un cabecero de la cama. Y ahora, bueno, pues digamos que son objetos más personalizados o más vinculados a la decoración.
Hablamos del 1772 y estamos en el 2026. El producto ha cambiado, claro que ha cambiado. Nosotros ahí podemos hacer llaveros de forja que sabemos vender. ¿Y quién le iba a decir a mi abuelo que iba a estar haciendo y que nos íbamos a dedicar a hacer llaveros, ¿no? ¿Qué necesidad tenía de hacer llaveros él? Ninguna. Porque con la cantidad de trabajo que había...
Es lo que tiene la artesanía, pero que por suerte dice sigue viva.
Igual estás haciendo una mano de Ubelec y como que estás haciendo un cabezal de cama, como estás haciendo una barandilla. Es que como si sería un supermercado de productos, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay que llevarlo a cabo, ¿no? Se hace mucho producto bajo pedido, eso sí, eso todo, ¿no?
Decías, Fermín, al principio, bueno, que esto sale de una casa y efectivamente él habla de una casa como las de antes.
Está la fragua, donde el taller que es donde montamos, una pequeña exposición. Y arriba pues viven mis padres y mi hermano. Estamos trabajando ahora, en este momento estamos cuatro personas, que bastante es para lo que es. A nosotros muchas veces nos han dicho, joder, ¿por qué no compréis una nave en un polígono? Y oportunidades buenas nos han dado, pero no es lo mismo.
Y nos admite aquí en COPE que sí, que han tenido varias ocasiones la oportunidad de trasladarse a una nave o a un taller más grande. Sin embargo, ellos prefieren seguir, como siempre, allí, con la parte baja de la casa como un taller y la parte alta la vivienda. ¿Por qué?
No es lo mismo ir a comprar huevos a un supermercado que ir a comprar huevos a la vecina del pueblo que tiene las gallinas de casa, ¿no? Entonces, también es la gracia, el encanto que tiene, ¿no?
Qué razón tiene, por cierto, ¿eh?
Totalmente. Nos dice también que, bueno, que puede que un poco la magia de todo esto esté en que ellos decidieron ser herreros. Igual si nos remontamos unas cuantas generaciones no les quedaba otra. Tenían que serlo y punto. Ellos lo han decidido, así lo han querido, conscientes de todo lo bonito y todo lo malo que esto tiene.
La restauración de los cañones del Redín, las cadenas de Sancho el Fuerte, la pasarela de Nacedero de la Arteta, son muchas cosas, ¿eh?
Y seguro que hay más y podremos seguir investigando otro día.
Ainhoa Pinto, seguiremos recorriendo Navarra contigo.
Seguiremos, Fermín Astrain, muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Hasta la próxima.
Ven a celebrar el aniversario Rey. Los días más especiales para renovar tu casa, con ofertas y descuentos especiales en todos los muebles y la decoración. Celebremos un año más, juntos creando hogares únicos. Aniversario Rey, ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, arre.
La gama del crossover más deseado se completa con el nuevo Toyota CHR Plus Electric. Una combinación de diseño, eficiencia y fiabilidad, ahora con las ventajas de la vanguardista tecnología eléctrica de Toyota. Nuevo Toyota CHR Plus Electric, el modelo más icónico, ahora 100% eléctrico. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauromotor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Qué tal vas?
Ahí vamos.
El fallecimiento de alguien cercano nunca es fácil.
Y luego está el papeleo. Más vale que te hice caso y fui a Herencias y Gestión Navarra.
Herencias y Gestión Navarra. Servicio cercano, profesional y personalizado. Aceptación de herencias, testamentos, últimas voluntades, gestión de herencias, mediación entre herederos. Herencias y Gestión Navarra. Estamos en Yanguas y Miranda 1 y en herenciasygestion.com.
catering del restaurante Uslaer. Te toca encargarte de un catering y tienes dudas para hacerlo. No te compliques y acierta seguro con el catering del restaurante Uslaer. Cocina de calidad para todo tipo de celebraciones. Convierte tu evento en una experiencia Uslaer. Dinos dónde y cuántos sois y nosotros lo hacemos todo por ti. Consulta nuestros servicios en uslaer.com. Catering Uslaer. Tú disfruta. Nosotros lo preparamos.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Llegan los Living Days de Mima Gallery. Esta primavera, haz de tu hogar tu lugar favorito con descuentos de hasta el 50% en sofás, descanso y mobiliario. Living Days. Días que se alargan, confort que se queda. Más info en mima.net. Encuéntranos en Parque Comercial Galaria.
Llegamos así a la una del mediodía aquí en COPE Navarra. Recuerden que sigue la información en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.